Pues seguimos en la mañana de Radio Laredo y bueno, pues vamos a continuar pues en modo fiesta, lógicamente. Vamos a, desde luego, a tener un ahora un momento especial y singular con algún que otro invitado al que vamos a saludar. Por ejemplo, nuestro colaborador, me suena a pobre decir colaborador, porque eres muchas cosas, Ángel Luis Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar por aquí.
¿Eh? Y feliz batalla de flores para ti y para todos los tuyos. ¿Eh?
Exacto.
Y también tenemos al otro lado del teléfono a Fidel Ortiz, que está muy, muy atareado. Fidel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos?
Fidel,
bueno,
el...
muchas gracias también por darnos esta cobertura y poder hablar con vosotros.
Buenos días, Fidel.
Ángel Luis, buenos días, ¿qué tal?
Fidel es el gerente de Anchoas y Conservas Codesa, que está muy de actualidad este año. Fidel, habéis querido subiros al barco de la batalla de flores y además no quedándoos de brazos cruzados, sino tomando acción, de hecho, con ese reto, ¿no?, que vais a plantear en la jornada de mañana, que es bueno, fabricar la lata de anchoas más grande del mundo.
Sí, eso es. Bueno, pues ahí estamos con este reto que ya, bueno, se nos ocurrió ya hace tiempo y tal, y lo teníamos ahí, pues bueno, para ver cómo lo desarrollábamos. Y bueno, pues lo primero pensamos en el día, y el día, pues qué mejor día que la batalla de flores, día grande por excelencia de Laredo. Y en este sentido, pues aportar nuestro granito de arena, pues para estar ahí, y sobre todo, pues también aprovechar esa gran afluencia de gente para poder repartir pues esa gran cantidad de productos, de anchoas que vamos a elaborar mañana por la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, creo además que va a ser un día fantástico, que llevamos toda la semana viviendo un poquito, ya no por nosotros, sí, sino evidentemente por las carrozas y por lo que se supone el día de la batalla y el esfuerzo de meses que llevan con las carrozas, pues bueno, sobre todo pues que venga un día bueno, sobre todo para ellos, para Laredo, y pues ya de paso para nosotros también.
¿Cómo va a ser, Tomás? ¿Cómo va a ser la acción de mañana? ¿Cómo está programada?
A ver. Buenos días, Fidel. A ver, confírmanos.
Buenos días.
A las 10:30 de la mañana vais a estar ya allí instalados con tu equipo de fileteras de la fábrica, que las has sacado de la fábrica para mañana. ¿Habéis seleccionado a las mujeres que van a estar?
Bueno, hemos hablado con ellas y bueno, hemos propuesto así un grupo dentro de nosotros en fábrica. Actualmente somos 85, 90 entre oficina y producción. Y bueno, y pues dentro de la producción, pues bueno, hablamos con 12 fileteras y bueno, pues la verdad es que las 12 dijeron que sí. Yo creo que les gusta también, ¿no?, el reto y el poder compartir este momento pues histórico también. Para Laredo, para las anchoas de Laredo y demás, y para Codesa, evidentemente, pues poder compartir este momento y la verdad, pues bueno, que encantadas. Ya hemos presentado el equipo a primeros de esta semana, sí, y habrá 12 fileteras, habrá luego 3 personas de apoyo pues para que les acerquen la pesca y otras 2 personas para que estén empacando las anchoas en la lata. Y luego, pues bueno, el otro apoyo que estaremos también, digamos, pues Carla, Irene, mi padre y yo, pues un poco pues allí, pues haciendo un poco de todo lo que vaya surgiendo, ¿no?
Y me imagino que explicándole a la gente, ¿no?, que se vaya acercando por allí, que irán preguntando.
Sí, la idea es disponer debajo de los arcos, disponer allí, bueno, poner unas vallas y debajo de los arcos pues ponernos allí 2 mesas grandes para que las mujeres puedan filetear de cara al público y que la gente se pueda acercar a esas vallas y poder ver frente a ellos, pues poder ver cómo se filetea, cómo se va empacando y demás, y luego pues evidentemente si hay alguna pregunta y demás, pues ahí estaremos para responder. Queremos dar pues eso, un buen espectáculo, queremos hacer un homenaje, digamos, a las anchoas de Laredo, a las anchoas de Cantabria, porque sí, esto es un homenaje al producto en general, y como ya he dicho también, pues un homenaje a mi abuelo Tinín, conocido pues por prácticamente todo el pueblo, gran amante de la batalla de flores, de la peña del tío Simón, de la marmita. Y bueno, pues él ya no está con nosotros y hace años, pero seguro que mañana pues sí, pues estará ahí con nosotros acompañándonos, y un homenaje también para él, para ti y para mi abuelo, claro.
Y estaría orgullosísimo. Oye, déjame hacer un inciso, Fidel. Tú me has contado a mí que la empresa Codesa tiene, bueno, un montón de fileteras, pero tiene un filetero también.
Sí, sí, el primero, porque siempre hablamos pues de fileteras, pues porque el 100%, la mayoría son, yo no sé en otras empresas, creo que van en la misma línea, sí, porque lo que es el sector, y aquí en Laredo todos lo sabemos, que tenemos esa cultura marinera y conservera, ¿no?, que sabemos que el sector siempre son fileteras, y por tradición, porque antiguamente pues los hombres estaban en la mar y las mujeres, aparte de cuidar a la familia, la casa y los niños, pues estaban en la fábrica. Y bueno, y es la primera vez, el primer hombre que tenemos fileteando ya desde hace tres meses. Tiene una mano muy buena, la verdad, y bueno, pues muy contentos. Y oye, si surgen más hombres con buena mano y con ganas de trabajar y responsables, así como mujeres, evidentemente, pues bueno, pues son bienvenidos siempre en fábrica.
Mañana habéis hablado de unas 3.000 anchoas, ¿puede ser esa cifra?
Sí. A ver, yo por mis cálculos he dejado ahí un pequeño margen, porque queremos llegar a 3.000, queremos asegurarlo. Pero yo por mis cálculos, un poco el equipo y los tiempos, creo que podríamos llegar hasta 3.300, 3.500 anchoas. Entonces, bueno, hemos marcado 3.000, que ya esto no, o sea, no es como una paella, o sea, un formato grande de, venga, paella para, no sé, para 1.000 personas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el arroz cunde, repartes, al final la anchoa pues es un producto filete a filete, hace falta llenar la lata tiene un metro, un 106 centímetros de ancho, y la idea pues es llegar a 3.000 o superar las 3.000, ya veremos dónde llegamos. Y luego evidentemente sí que necesitamos que haya no un aforo, sino una asistencia de público, de gente, pues para poder luego repartir, porque ese reparto va a ser a mano de la Asociación Española contra el Cáncer, sí, con sede en Laredo, y ellos van a ser quienes se encarguen de hacer ese reparto solidario, y hemos puesto un precio simbólico pues de 2 euros, ¿no? Para, pues eso, para asequible para todo el mundo. La ración va a ser de entre 6 y 8 anchoas, y entonces pues todo lo recaudado va a ir íntegramente para la asociación. Aparte, luego nosotros les vamos a dar una colaboración, un cheque con 300 euros, pues a más, pues para ellos y poder colaborar más, ¿no?
Bueno. Háblame de la trazabilidad de esas anchoas de mañana. ¿Tú sabes el día que se adquirieron, el barco o algo?
Hombre,
así, alguna
cosa? Claro.
¿Sí?
A ver, ahora mismo no tengo el dato, pero nosotros, evidentemente, toda la trazabilidad la tenemos controladísima. Tenemos además una persona que se encarga de ello, que es el departamento de Selena, de calidad, y luego Codesa, todas las anchoas que van a entrar, bueno, Codesa solo trabaja un tipo de anchoa, que es Engrolis incrasicolus, que las compramos entre mi padre y yo, entre abril y mayo, en primavera. Nos recorremos todos los puertos a diario, desde País Vasco hasta pasando por Laredo, hasta Gijón y Avilés. Y compramos toda la pesca que entra en Codesa, pues la compramos entre él y yo, todo anchoa de Cantábrico, de primavera. Y luego mi tío, Tino, Julián, es quien, el maestro conservero, ¿no? Quien elabora todo el salazón, quien le da ese punto de curación, el color, el aroma y demás. Y luego nuestro equipo es pues quien le da toda esa elegancia del empaque, de la limpieza y demás. Entonces, la trazabilidad. Ahora mismo está Esther y Tino están preparando todo el producto para mañana. Y en un rato pues yo le pregunto a Elena, oye, miramos y podemos mirar de qué barco, de qué día, cómo se ha adquirido, cómo ha llegado a fábrica. Bueno, cómo ha llegado, siempre fresco, evidentemente, porque nosotros todo el pescado que compramos es de Alba, fresco, y trabajamos en fresco. Nunca mejor dicho, que es que en 24 horas, desde que nos llega el pescado, desde que se ha comprado, hasta que entra en el barril, no tienen que pasar más de 24 horas. Solo lo trabajamos, digamos, en fresco, para que entre. Luego, pues sí, tenemos merma porque viene muy fresco, con mucho agua, y en cuanto pones las prensas, pues deshidrata y expulsa mucho. Pero bueno, al final eso, la calidad del producto final, pues no tiene nada que ver.
Porque estamos hablando de Bocarte del Cantábrico, del bueno.
100%, siempre, sí. Siempre bajo el sello de anchoas de Cantabria, ¿eh? Todas nuestras latas, tanto la serie oro con la serie limitada y la serie rosa, todas están bajo el paraguas y certificadas por el sello de calidad controlada de anchoas de Cantabria, que es de la ODECA, del gobierno regional, Oficina de Calidad Alimentaria Cantabria, y es quien certifica, quien tiene ese sello, pues que garantiza que es 100% elaborado aquí en Laredo, en Cantabria, en España, y 100% con anchoa de Cantábrico.
Bueno, pues lo vamos a disfrutar en la jornada de mañana. Nos queda. Sí, dime.
Felicitarte por la iniciativa. Enhorabuena, porque yo creo que acciones como esta pues ayudan mucho a poner nuestras anchoas en el mapa. Enhorabuena. Además, habéis elegido un día clave, que Laredo estará pletórico y lleno de gente que se van a enterar de lo buenas que son las anchoas que se hacen en Laredo. Enhorabuena, Fidel.
Bueno, pues Ángel Luis, muchas gracias. Y bueno, pues de eso se trata, de aportar nuestro granito de arena a un día, a nuestro día de la batalla de Flores, un día fantástico, y bueno, pues ese aporte, y como ya he dicho, homenaje, pues esto es para el producto, para todas las conserveras de Cantabria, las anchoas de Cantabria, evidentemente las anchoas de Laredo, hay que promocionar y tenemos que estar ahí, evidentemente, siempre lo llevamos por bandera, y como digo, pues homenaje a todo, y ya es pues solo esperar que haya una gran afluencia de gente, que venga un día fantástico como el que está viniendo hoy, que estoy 200% convencido, y que tengamos un desfile y una batalla de flores, pues magnífica.
Bueno, yo estoy seguro de que no va a quedar una anchoa en esa gran lata. No va a quedar una anchoa. Pero antes de decirte adiós, nos tienes que dar la noticia, porque sabemos que esta acción, este récord mundial, va a tener a una persona pues acompañando, ¿no?, a vuestro trabajo. ¿Quién va a ser la madrina, me dices?
Sí, vamos, pues mira, nos va a acompañar este día como madrina del evento. Va a ser Cecilia Fernández, es pejina, es vecina de aquí de Laredo, de toda la vida, lo que pasa es que lleva años viviendo en Madrid, y ella es reportera de Televisión Española desde hace ya
15 años. Cecilia Revuelta, vamos.
Cecilia Fernández Revuelta, eso es. Y ella pues ha estado muchos años en España Directo, en Radio Televisión Española ha estado durante 15 años, por ejemplo este año ha cubierto la muerte del Papa y creo que lleva dos o tres años cubriendo también Eurovisión. Y bueno, pues una embajadora, lo mismo que nosotros de las anchoas de Laredo, allá donde vamos, pues ella pues una embajadora del pueblo también, porque también ha estado en España Directo aquí varias veces, junto con Tino Cueto también. En Televisión Española han estado en fábrica haciendo reportajes y demás. Y al final, pues bueno, pues siempre soy una embajadora para el pueblo, para las anchoas de Laredo. Y en ese sentido, pues pensamos que, oye, nadie mejor que ella para que nos acompañase en este día. Y ella va a ser, digamos, quien anote ese resultado final, ese número de filetes finales, quien estampe ese número en la tapa de la lata. Uh-huh. Y nada, pues encantados de que nos acompañe mañana y que sea la madrina.
Le gustan a Cecilia, le gustan las anchoas, me imagino.
Sí, claro.
Hombre.
Que por cierto, fue carrocista mayor en 2016, sí. Porque ella representó al programa de Televisión Española España Directo en aquella edición de la batalla de Flores, ¿sí?
Vale. Efectivamente, pues eso es.
Bien elegido, y además seguro que tiene mucha repercusión en medios de ámbito nacional su participación y su elección como madrina del reto de la lata de anchoas más grande del mundo, idea de Codesa. Pues realmente, como decía Ángel Luis, felicitaros, Fidel, por este esfuerzo, porque yo me imagino que vosotros, las fileteras, el equipo que vais a estar mañana ahí, la misma gente de la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, es un día que les viene un poco mal, pero el esfuerzo que hacéis es para reconoceroslo y para daros las gracias,
Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, la cobertura. Gracias también a la brigada que hoy justo ha llevado todo el material para allá para organizarlo y guardarlo en el ayuntamiento, y disposición total al ayuntamiento, a todos los que nos están apoyando, así que bueno, encantados de este apoyo, vosotros, los medios, así que muchas gracias a todos.
Enhorabuena.
Venga, muchas Fidel, gracias. Y buena semana grande.
Un abrazo, igualmente, para todos. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Pues es un reto. Te digo yo que no va a quedar una anchoa,
No llega a lo de hacer una carroza, pero no, el esfuerzo es muy grande, también para ellos en la jornada de mañana.
La verdad que la iniciativa es interesante, sobre todo en esta época tan tan agitada que vivimos de aparecer, casi sea por lo que sea, en los medios de comunicación. Yo creo que es una actividad, además está elegida muy bien la fecha, es una fecha que Laredo
vive,
pues está pletórica, y yo creo que va a servir, pues eso, que la gente que nos visita, pues que huela anchoa y que disfrute.
Es verdad, mucha gente se va a dar cuenta, gente de fuera, claro, que las anchoas no solo se hacen aquí en el pueblo vecino, sino que se hacen en Laredo también,
Bueno, eso yo creo que la gente que es conocedora lo tiene.
Hay muchísima gente todavía que eso lo ignora, ¿no?
Lo tiene claro.
Mucha gente a la que tú le hablas de anchoas y te dices, sí, lo que se vende en Santoña. Sí, bueno, y en Laredo también. Sí.
Aquí se fabrica, allí se vende. A ver, Ángel, hoy, hoy el diario Montañés recoge en el especial que publican en la Batalla de Flores, recoge un texto tuyo que habla de gastronomía, de tradición, de historia, de la vinculación de la Batalla de Flores a, por cierto, felicidades, un texto precioso, ¿eh? Pero aquí queremos hablar de cosas pragmáticas, queremos hablar de anchoas y queremos hablar de comer. A ver, y te hemos pedido, lo hemos hecho ya en más ocasiones, pero nunca está de más recordarlo, ¿qué se come en la Batalla de Flores de Laredo?
Pues un día como mañana se nos presentan dos alternativas, partiendo de la base que no hay que salir de Laredo, partiendo de esa base.
¿Estamos a tiempo 24 horas antes de tener...?
Por supuesto, siempre estamos a tiempo de todo. Se nos presenta la alternativa de comer en un restaurante, cosa que yo recomiendo para cualquier otro día del año, menos para este, y por una razón evidente. En Laredo tenemos miles de visitantes y tenemos pues un número muy determinado de restaurantes que están hasta la bandera, no, están hasta lo más alto de la bandera. Entonces yo creo que los que vivimos en casa, los que tenemos casa en Laredo y vivimos en Laredo, pues debiéramos hacer ese pequeño esfuerzo de dejar el espacio del restaurante para la gente foránea, para la gente que nos visita.
Para que dejen el dinero, vamos, básicamente.
Bueno, y que tengan un sitio donde comer y sentarse. Sí, sí. Porque si vamos los de Laredo a los restaurantes, pues no sé dónde van a ir la gente que nos visita.
O sea, mitad entre gentileza y
sí, hacer y cariño, un poco, ¿no?, de anfitriones y de ser un poco, pues, personas que piensan en los demás y practicar un poco la empatía con la gente que nos visita, y nosotros pues quedarnos a comer en casa. Quedarnos a comer en casa tranquilamente. Pero hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer una comida en casa. Yo hablo con mucha gente que me dicen, son días muy señalados, el día de la Batalla de Flores, el día de Navidad, el día de Nochevieja. Que hay muchas personas tienen la teoría de que esos días hay que tirar la casa por la ventana un poco, ¿no? Hay que hacerlo más especial, lo más... Yo, sin embargo, pienso de otra manera. Yo creo que las cosas, si queremos innovar o queremos hacer algo especial, algo que no hayamos hecho nunca, hacerlo otro día.
No es en el día, ¿no?
No. No. Yo creo que el día de la Batalla de Flores es para hacer poco de cocina, poco. Utilizar recursos como abrir una buena lata de anchoas, por ejemplo, que lo podemos hacer al momento y lo tenemos ya bien elaborado. Buscar algún otro aperitivo que ya nos viene ya hecho, sí. ¿Eh? Como pueda ser un buen plato de jamón o un poco de foie o tener cocido desde por la mañana unos percebes o unas nécoras o un poco de marisco, que ya lo vamos a tener en el plato, porque yo creo que a todos nos gusta salir un poco el día de la batalla por la mañana, y mañana estamos más obligados todavía. Mañana tenemos que ir a tomar el aperitivo al ayuntamiento. Sí. Tenemos que ir a probar esas anchoas de Codesa. Con lo cual, la mañana no la podemos hipotecar en estar en nuestra cocina haciendo elaboraciones impresionantes, ¿eh? No creo yo que sea el día más adecuado. Yo recomiendo siempre hacer las compras antes. O sea, antes las tendríamos que hacer hoy otro tipo de cosas, incluso
que si estamos
ya tenerlas
a tiempo,
preparadas.
Que si estamos a tiempo, todavía sí, ¿no?
Sí, sí, estamos a tiempo porque las pescaderías y las carnicerías abren hasta muy tarde, incluso algunas hasta por la tarde abrirá hoy. Es un día que se come en familia, incluso solemos tener algún invitado de fuera de nuestro pueblo. Yo siempre recomiendo que pensemos también en ellos, siempre. Siempre pensar en la gente que nos acompaña durante ese día, ¿no? Pensar en sus gustos particulares, pensar si hay niños, pensar si hay alguna persona con alguna dificultad a la hora de comer y prepararles algo adecuado. Yo, aparte de estos entrantes que hablo, tampoco me complicaría mucho la cosa. Y de segundo, buscaría un pescado en salsa. Un pescado en salsa que ya lo pudiéramos tener preparado también. Que solamente sería llegar a casa, calentarlo en el horno o donde fuese menester, sí, y emplatar. Un pescado en salsa que puede ser desde un bonito al pollo marino o un wrap en salsa americana, cualquier pescado que nos guste, un pescado en salsa. Y luego, pues para el postre, tenemos unas estupendas pastelerías en Laredo que nos preparan unas tartas conmemorativas para el día y que también nos van a hacer pues disfrutar un poco de esa gastronomía que no disfrutamos todos los días, como es de la pastelería artesanal. Eso sería un poco por la parte gastronómica sólida, pero hay un componente importante, que es la gastronomía líquida también, ¿no? ¿Qué vamos a preparar para acompañar todo esto? Bueno, pues yo recomendaría utilizar algún vino de Cantabria.
Ay, ay.
Algún vino blanco de Cantabria, que seguro que vamos a encontrar más de uno que sea de nuestro gusto, y sobre todo si tenemos invitados, pues podemos llegar incluso a sorprenderlos. Un vino blanco que pueda acompañarnos durante toda la comida, y si luego queremos abrir alguna botella de champán o algún vino espumoso, nos puede servir para esa prolongada sobremesa previa a lo que es el desfile.
Uy, prolongada. Prolongada lo justo.
Bueno, lo justo.
Si queremos ver la salida de las carrozas a las 2, antes de las 2, ir a casa, comer y a las 4:30 hay que arrancar,
hay que arrancar,
hay que moverlo.
Sí. Pero bueno, tomar una copita de un vino espumoso siempre nos va a dar un poco de chispa y nos va a permitir seguir el día hacia adelante. Y luego hay más componentes, ¿no? Yo creo que el Día de la Danza de Flores, pues es un día para montar una mesa especial en casa. Sacar ese mantel que lo tenemos ahí en el cajón de los recuerdos, la cubertería esa que no usamos casi nunca, esas copas que nos regalaron y tenemos miedo de que se rompan, pues que se rompa alguna el día de la batalla de flores.
Claro que sí.
No pasa nada. Para eso es ese día. Yo creo que hay que aprovecharlo eso, hay que disfrutar, aclimatar un poco lo que es el acto gastronómico al día festivo, porque la gastronomía es importante, pero evidentemente que no lo es todo, es un componente más de un día de fiesta. Uh-huh. Entonces, yo pienso que no hay que hipotecar el día, y sobre todo estoy pensando en
las jefas,
en las mujeres,
en las jefas,
que son las que, por desgracia, en esta cultura que aún nos sobrevive y perdura a lo largo de los años, son las grandes sacrificadas en este tipo de eventos. Uh-huh. Desde aquí aprovecho para que se rebelen y que me hagan un poquito de caso.
Yeah.
Y que aprovechen y disfruten de la fiesta. Mm. Y la comida que se la prepare el que quiera prepararse.
Ajá. Que hay un término medio, hay un lugar medio y práctico entre el roast beef de ternera al horno preparado, elaborado y tal, y la tortilla de patatas de Mercadona, ¿no? O sea, en medio hay muchas opciones, pero que sean prácticas, que sean ágiles.
Que sean platos que ya los podamos haber preparado con anterioridad, incluso hoy. Mm. Que
claro.
Se puedan guardar en la nevera y mañana solamente sea el proceso de calentamiento, ¿no?
¿Te parecerían unos?
Y que sea rápido.
Unos jiviones en su tinta hechos
claro,
hoy.
Unos jiviones en su tinta sería algo fantástico. Mira, ahora que dices lo de los jiviones, el artículo que aparece hoy en el diario Montañés, precisamente habla un poco de esto. Habla de una gastronomía de la batalla de flores que se desarrolló por el conocimiento que yo tengo, que siempre es un conocimiento verbal transmitido por, en este caso, por mi madre, que es la que ella probablemente alguna cosa se lo contaría a su madre y se va transmitiendo, y yo espero que mis hijas lo sigan contando luego, ¿no? En los años 20, en Laredo, previos a la guerra, luego hubo el paréntesis ese que no se celebró la batalla, y en los años, a partir de mediados de los 40 y durante los años 50, en esa largas temporadas previas a que tuviésemos aquí la presencia del turismo. Uh-huh. El turismo, desde luego, que aportó una nueva apertura de muchos establecimientos hosteleros,
claro,
que ya servían para que la gente que venía de fuera del pueblo pudiese comer en esos restaurantes. Pero en estos años que estamos hablando, pues había cuatro fondas.
Uh-huh.
Cuatro fondas y el Cachupín, que ya existía.
Uh-huh.
Cachupín, restaurante, yo creo que es centenario ya, si no por ahí le andará el pelo. Entonces había muy pocos sitios donde la gente que venía a Laredo pudiese comer. Pero en Laredo había muchas necesidades.
Uh-huh.
Había hambre, y no lo digo a veces solo en sentido literal, sino que había pues muchas dificultades para conciliar unos asuntos económicos que cuando la costera venía mal, pues se daba mal. ¿Y quién lo tenía que solucionar? Pues las de siempre.
Uh-huh. Las jefas.
Las mujeres. esas mujeres panchoneras, alegres, trabajadoras, dispuestas, que se las ingeniaban muy bien para montar durante este día, solamente este día, unos restaurantes ambulantes que se instalaban en las alamedas de enfrente de los juzgados y del Ayuntamiento Nuevo. Me parece que se llama Alameda Manuel Llano, pero prefiero especificar dónde está, porque si digo la Alameda Manuel Llano, igual mucha gente no la ubica. En esas alamedas se montaban unos restaurantes ambulantes. ¿En qué consistían estos
figones,
restaurantes?
Figones se le suele llamar, ¿no? Figones, ¿vale? Figones, ¿no? Se le suele llamar a ese tipo de oferta gastronómica al aire libre, a la intemperie, improvisada.
Pues no sé cómo los llamarían en
sí,
la
sí,
época.
Figones, sí.
Bueno, el caso es que estas mujeres se las ingeniaban para tener allí unos grandes braseros en los cuales pues asaban las ruedas de bonito y las sardinas.
Ah, no asaban corderos y...
No.
No. ni cerdos.
Eso
ni
es nada. Ahora.
Ya.
Ahora, porque ha habido un cambio de guión, se ha globalizado todo de esa manera.
No, lo digo con ironía, ¿eh? Porque ya. ¿Qué van a asar en Laredo?
Pues lo que, y bonito,
el material que había, ¿no?
Y además de eso, tenían ahí un fuego vivo siempre dispuesto para tener caliente en grandes cazuelas unos gibiones en tinta negra que habían estado toda la semana pescándolos sus maridos. Igual en algunos casos era el único aporte que hacían, o que hacíamos los hombres,
sí,
el ir a pescar los gibiones. Pero bueno, algo se hacía. Y luego en otra cazuela pues tenían el bonito al pollo marino, que era también calentar y servir. Pero claro, había que tener un espacio físico donde presentar esos platos. ¿Y de dónde iban a sacar unas mesas y unas sillas? Pues de las fábricas de conservas. Pedían a los dueños de las fábricas de conservas unas mesas de trabajo de las bajas, donde se hacía el filete y se limpiaba la anchoa, y le pedían también los bancos. Los limpiaban bien. Y como manteles, pues las mejores sábanas que tenían.
Oh.
Las sábanas blancas de casa las traían y las ponían de manteles. Y así se montaba ese restaurante en el cual muchísima gente que venía, yo por lo que he leído en las crónicas de la época, venía mucha gente de Vizcaya, de Burgos y de Santander,
sí,
fundamentalmente. Pero cuando hablamos de mucha gente... Yo he estado estos días leyendo un poquitín crónicas de esa época, de los años 20 y sobre todo de los años 40 y 50, y yo no me atrevería a asegurar que la Batalla de Flores era, con mucha diferencia, la fiesta más importante de todo el norte de España,
sí,
en cuanto a afluencia de público.
Ya en los años 20 lo era, la fiesta más famosa, la fiesta más destacada.
Eso es. Salían todos los medios, en el ABC,
sí.
En La Vanguardia, en televisión. Venía, no porque no había, pero...
Y claro, estamos hablando de gente con poder, porque venían en 800 automóviles en los años 20. Decía, 800 automóviles contamos en la Alameda, ¿no? Decía el cronista de aquella época. 800
venían
automóviles
en los autobuses
de gente.
Que habían, en tren venía, sí, mucha gente.
En tren ya en los años 40.
Sí.
Esas crónicas que hablabas, Susi Fuentecilla, siempre que decía que no daban abasto los tres autobuses en los 40 para ir a la estación de Treto a buscar y traer y llevar gente, ¿no? Durante todo el día de la batalla. Pero los que venían en automóvil en los años 20 eran gente con mucho dinero y no le importaba el pagar el precio que fuera por aquellos gibiones que tú estás aquí contando,
claro,
o por aquel
algo...
bonito o por aquel...
Y esas mujeres, pues... hacían su agosto, y nunca mejor dicho.
En un día, sí.
En un
día, pero muy trabajado. Claro,
en imagínate. Un día de trabajo que además aportaban algo muy importante a la fiesta, que era el satisfacer una demanda, no voy a hablar gastronómica, era una demanda de manutención, que había que comer el día que venías a la Batalla de Flores.
Sí, sí.
Entonces era algo que estaba entre el lujo y el tipismo, porque hoy en día sería un auténtico lujo, ¿no? El poder disfrutar de... Claro, hoy en día es impensable, sobre todo porque en aquellas épocas yo no sé si Hacienda ya existía,
no,
pero
o sea,
desde luego que no...
Y sanidad.
No habría todo este tipo de controles que hay ahora, que bueno, evidentemente que son necesarios y tenemos que respetarlos. Y eso era lo que se desarrollaba, ¿eh? Todo ha cambiado mucho. Yo soy partidario siempre... de respetar mucho las tradiciones que nos gustan, porque también hay muchas tradiciones que no nos gustan.
Claro.
Evidentemente todas esas es mejor hacerlas un poco, mirar para otro lado, pero las que nos gustan, pues seguir siempre con ellas y procurar, pues eso, siempre hacerle un guiño a lo que fueron nuestros mayores y a lo que nos ha permitido mantener esta fiesta durante más de 100 años ya, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco... cada uno que aporte lo que pueda en la fiesta. Tú puedes ir a ayudar a las carrozas y yo me puedo preocupar de ir a hacer las compras y de participar en elaborar una comida para 15 personas.
Sí, sí.
Cada uno que aporte lo que pueda, porque la fiesta es todo.
Y la fiesta también es un poco eso. No es solamente salir a ver las carrozas y disfrutar de la discoteca o del grupo de turno, que también. Pero es que también las costumbres, reunir a la familia o a los amigos que a ti te apetezca y mantener esa costumbre hasta que, bueno, hasta que ya no se pueda, porque la vida tiene estas cosas, ¿no?
Sí, y yo creo que a lo largo de la vida, pues, tienes diferentes etapas y tu participación en la fiesta, pues desde luego que va a ser diferente. Sí, sí. Pues cuando tienes 20 años, pues te puedes quedar toda la noche sin dormir en la carroza y al otro día estás como nuevo. Pero ya cuando los años van pasando, pues todo eso cambia, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco en hilo un poco de esa evolución.
Pues me ha encantado ese repaso histórico que has dado a unos momentos que se vivieron aquí en nuestra localidad, vinculados directamente a nuestra gran fiesta, la Batalla de Flores, y que, como has dicho, la eclosión del turismo y de los restaurantes y fondas y demás de los años 60, pues ya echó abajo, ¿no?, esa tradición, ¿no?, de hacer pues esos restaurantes al aire libre.
Y ahora que has nombrado a los autobuses de Fuentecilla, fíjate qué idea tan sugerente ahora el que a alguien se le ocurriese poner algunos autobuses lanzadera para evitar el mayor incordio que tiene la fiesta hoy en día. Yo aunque no esté muy vinculado a la gastronomía, también le afecta, porque yo sé que hay mucha gente que no viene a Laredo precisamente porque no puede venir, o sea, porque no soporta el tiempo de tardanza, las enormes dificultades que significa el buscar un lugar donde aparcar, y sobre todo porque no tiene otra opción, ¿no? Eso que dices de los autobuses lanzadera, pues qué bien estaría que alguna empresa o el mismo ayuntamiento, ¿por qué no?, como organizador, se preocupase de buscar algún espacio, que a mí ahora, sin pensarlo mucho, que a veces las cosas, si las piensas mucho, es peor. Se me ocurre que podría ser el polígono, esa zona.
Sí, sí.
Polígono, no sé cuántos coches entrarán, pero unos cuantos. Poner unos autobuses lanzadera de vete y ven y que la gente supiese que va a llegar a Laredo.
Sí, sí. Gratuito y
con seguridad.
Con seguridad.
Y
sí, sí.
Pues sería una opción, porque a mí me da mucha pena oír a mucha gente que conozco, de además de pueblos cercanos, de ramales, de Santander, y dice, joder, yo tengo amigos de Santander, me dicen, pues es que no se puede ir a Laredo.
A mí me pasa hace ya muchos años con el Coso Blanco en Castro.
Claro.
Yo directamente descarto ir porque no.
En Castro tienen ese mismo problema también.
Sí, sí.
Entonces yo no sé.
Todas las fiestas en general tienen
seguro que si estuviese Susi Fuentecilla ya se le hubiese ocurrido.
Lo hizo muchos años, lo hizo como negocio, pero también lo hizo como de
forma... Él iba al tren a la estación.
Sí, sí. Claro. La gente que venía en tren hasta Treto, era un vete y ven constante. Bueno, lo contó aquí el bueno de Susi.
Sí.
Que muy bonita historia, historia de verdad, historia con mayúsculas, porque eso fueron experiencias de las familias de Laredo, de muchas familias de Laredo en aquel día que aprovechaban para trabajar. Y luego, en los 70, ver la Batalla de Flores no era tan accesible tampoco. Cuando se hizo en la Avenida de España y en la antigua Avenida José Antonio, solo entraban allí los que pagaban, no entraba la gente del pueblo. También en aquellos años era, bueno, pues
yo recuerdo en mi infancia el ver la Batalla de Flores en la calle del Paseo, en la calle Menéndez Pelayo. Lo que pasa es que yo nunca la veía desde abajo, yo la veía desde la ventana de mi abuela. Abuela vivía en las antiguas Navas de Tolosa, yo siempre la llamo así a esa calle, aunque sé que no es su nombre, encima de la tienda de Felisa, de las Morcillas, al lado del Miguelón. Entonces, por esa ventanuca siempre estábamos, pues, todos los niños de la familia encaramados a esas ventanas con el muro tan grueso que había en esas casas, que nos permitían tener el acceso visual a lo que era la calle del Paseo y vislumbrar desde allí la...
Sí, sí, porque las gradas, las tribunas se vendían a cada empresa o cada familia que las contrataba, que las montaba, y eran muy exclusivas también para gente que tenía otro poder adquisitivo. Bueno, historias de la Batalla de Flores vinculadas más o menos al mundo de la gastronomía, que es tu especialidad, pero no solo, porque eres de Laredo y, como dices, tienes experiencia ya de casi 70, ¿no?
Bueno, pronto serán ya.
Gracias, Ángel. ¿El programa cuándo lo arrancamos? ¿Finales de septiembre, más o menos?
Vamos a ver cómo nos organizamos este mes de septiembre, porque septiembre siempre es un mes, yo creo que es por mi experiencia laboral, ¿no? Yo he trabajado en la enseñanza siempre, entonces mis años no eran años, yo mis años son cursos. Entonces esto es como volver a reiniciarte de nuevo.
Sí.
Y todavía no consigo cambiar esa dinámica.
Te cuesta,
o sea,
¿no?
Sigo pensando que septiembre... Yo creo que nos pasa mucho también en Laredo, ¿no? A los que vivimos en Laredo, el verano es tan intenso en todos los sentidos porque, por ejemplo, estos días, el que vive en el centro, si es que es imposible no participar de las fiestas. O sea, si es que estás ahí en la pomada, no se puede estar más cerca de este tipo de eventos, ¿no? Entonces, claro, cuando todo esto se va, cuando se va todo el mundo, se va el ruido, se va el follón, se acaba el verano... Esta sensación yo la tengo desde que era un niño. Los años no se cambiaban en enero, los años los cambiaban los veranos. El verano era la época esa en que tú decías, ya soy un año mayor.
Una catarsis, ¿no?
Sí, sí.
Una explosión.
Bueno, y seguirá siendo siempre así.
Venga, pues te esperamos cuando tengas las energías renovadas para hacer Arenques y Nabos aquí. Estupendo. En la sintonía de Radio Laredo, que por cierto, tus programas los estamos reproduciendo ahora también el verano por las tardes y son muy refrescantes, ¿eh? También muy en otro momento del año. Ángel, salud para ti y para los tuyos y buen disfrute de la batalla de flores de Laredo.
Pues muchísimas gracias. Laredo despierta.